the legend of the phoenix. All ends with beginnings.
4 y 5 de la tarde, en directo desde el radio, barrio del Raval, a través de Radio Ciudad Bella, en el 100.5 FM. Esto es Taxi Libre. ¡Empezamos! Muy buenas tardes, aquí estamos una semana más para repasar la actualidad del taxi. Conmigo, como todas las semanas, Toni Servós, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Jaime.
Y esta vez como invitado, nuestro secretario general de la Intercomarcal, Carlos Fernández, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, bien, encantado de estar aquí con vosotros.
¿Qué? ¿Ya sientes la primavera, no?
Sí, y la sangre se me altera.
Como todo el sector, está muy alterado. Bueno, esta mañana has estado en una reunión con un par de grupos municipales, el grupo de la CUP y el PP. ¿Qué te han dicho estos grupos?
Bueno, hemos estado junto a dos asociaciones más, junto a Taxi Companys y junto a Taxistas Latinos. Y bueno, es una reunión más de la ronda de contactos que hemos estado intentando hacer con los grupos municipales para saber su opinión y para buscar apoyos de cara al reglamento que se aprobará definitivamente en las próximas fechas para regular las VTCs.
¿Y habéis obtenido esos apoyos?
Bueno, la verdad que el Partido Popular, recordemos que se abstuvo en la votación. Bueno, su representante nos ha dicho que no nos quedemos con eso, que se abstuvieron, que realmente se han abstenido porque ellos quieren que se haga mejor el reglamento, porque lo creen un poco jurídicamente débil y entonces piden una serie de requisitos a la MB. Bueno, no, la verdad que no sabremos nunca si eso es real o son intenciones políticas.
Bueno, pero en Valencia ese mismo partido, el PP, está promoviendo que mediante la ley en la Comunidad Valenciana se haga un reglamento también, ¿no? Vía ley.
Sí, sí, sí. El compañero de Taxi Companys se lo ha recordado. Además, el texto le ha dejado una copia escrita. El del Partido Popular nos ha dicho que desconocía esto, que se lo estudiaría y que ellos son partidarios de que ese reglamento de VTC lo haga la Generalitat para toda Cataluña. Dice, según su opinión, es más viable jurídicamente hablando, más fuerte jurídicamente hablando, y pero claro, como el tema político de la Generalitat de Cataluña está totalmente bloqueado, pues de momento no lo podemos hacer. Ya hemos dicho que en cuanto se forme el Parlament, que iremos de cabeza a todos los grupos parlamentarios para realmente pedir apoyos y que se haga el mismo reglamento, pero a nivel de toda Cataluña, que la verdad que sería lo suyo.
Bueno, y contamos con el apoyo de la CUP.
Sí, bueno, la CUP sí, de hecho en el Parlamento de Cataluña han defendido el 1.30, ellos están en contra de las multinacionales, en contra de la explotación de los trabajadores, le hemos explicado porque desconocían al detalle todo el tema de la especulación que se está generando en el tema de las VTC, se han puesto las manos a la cabeza y bueno, y nos han dicho que lo trabajarán, lo que pasa que claro, la CUP de cara a en el Estado, en el Parlamento Español no está representado y volvemos a lo mismo, el Parlamento de Cataluña pues de momento está bloqueado, hasta que no tengamos presidente y Parlamento pues no se puede poner en marcha medidas de este tipo.
Bueno, y ayer tuvo lugar la Comisión de Seguridad del Taxi, donde se informa de las diferentes actuaciones policiales y denuncias referentes al servicio del taxi en el ámbito catalán. Tú, Toni, estuviste en esta reunión, ¿no?, de la Comisión de Seguridad.
Sí, sí, ayer por la mañana estuvimos presentes junto con Luis Belbel en esta comisión. También estaban otras asociaciones, en concreto estaban las representativas de la taula técnica, tanto ATC como Élite, y también tuvo presencia los compañeros del STAP, del Sindicato del Taxi de Autónomos de Barcelona, supongo que en representación de la Federación Catalana o de la Federación Catalana del Taxi, y una representación de los miembros de los empresarios del taxi. Bueno, la comisión pues fue bastante positiva si vamos a lo que es la razón principal de la comisión, porque realmente los delitos respecto a los vehículos de taxi no han subido en gran medida lo que son los delitos graves, lo que podría ser agresiones y lesiones a taxistas. Esta es un hecho que de momento está muy controlado. Se concentran básicamente, como no puede ser de otra forma, por la cantidad de taxis en el barcelonés, concretamente en el Eixample, en Gavà y en la zona del Prat, pero son cifras mínimas. Y
a nivel de sanciones VTC y todo esto.
Bueno, es que al final la Comisión de Seguridad, o más bien que al final, más bien si ya desde un principio, giró rápidamente hacia este tema. Las sanciones que se han impuesto, hemos visto que por parte de los Mossos de Escuadra y la Guardia Urbana las inspecciones han subido en un 27%, y ha habido 500 y pico actuaciones de inspección a las VTCs, no, perdona, de sanción a las donde se han abierto expedientes administrativos, 584 quiero recordar que eran, pero por ahí estamos más o menos, y ciento y algo a las VTs, a los taxis. Desde nuestro sindicato esto lo consideramos
insuficiente, ¿no?
Bueno, irrisorio.
Bueno, porque aquí tengo delante las cifras de Madrid, que entre enero y octubre del 2017 se realizaron 4.200 expedientes y se pusieron 905 multas. Estamos hablando entre enero y octubre, o sea que son pocos meses. 4.000 inspecciones y 900 multas. En comparación con lo que tenemos aquí en Barcelona, la verdad que es muy poco.
Sí, sí, sí. Realmente pensamos que los cuerpos de seguridad, tanto Mossos de Escuadra como Guardia Urbana, no hacen de este trabajo su labor principal, y la verdad es que estamos preocupados.
Mira, otro dato de la Comunidad de Madrid, que entre el 2016 y el 2017 se han pasado de 1.350 multas inspecciones a 4.202. Es un aumento del 300%. Ahí se están poniendo las pilas.
Sí.
Y otro dato que es muy inquietante es que de las 10.128 inspecciones que se han hecho en Madrid en estos años, el 42% de las inspecciones han terminado con un expediente sancionador. En las VTCs es realmente alto.
Sí, 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 realmente, bueno, es lo que tú comentas, ¿no? Cuando en Madrid el aumento es de un 300% y aquí el aumento es de un 27%, pues no hay que dar, las cifras ponen claramente la realidad. Esto es un hecho que debe de cambiar. Y además tiene que cambiar, y más con lo que está pasando en las últimas semanas. Quiere decir que es que cada vez vamos a tener más VTCs en la calle. Y todos sospechamos, o además estamos, no es que sospechemos, nosotros estamos completamente seguros que incumplen repetidamente el ROT y su forma de trabajar legal, ¿no? Entonces, o se ponen las pilas las administraciones y sobre todo la Guardia Urbana y los Mossos de Escuadra, o esto es un... Bueno, tienen una patata caliente. La tienen porque el sector del taxi cada vez empezamos a estar más un poco hartitos de esta situación.
Bueno, ante todos estos hechos hemos solicitado desde el Sindicat del Taxi de Cataluña, hemos pasado por registro y hemos solicitado una reunión con Pere Pedrosa, ¿no?
Sí.
Para tratar pues estas cifras y una serie de puntos más, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, realmente las cifras las desconocíamos antes de solicitar la reunión con Pere Pedrosa, como director general de Transportes de la Generalitat de Cataluña, y bueno, ayer ya se nos comunicaron, ¿no? Bueno, pues al filo de esto, ¿eh? O sea, nosotros lo que íbamos a pedir, si lo pedíamos ya antes de tener la reunión, pues después de la reunión todavía lo pedimos con más ahínco. O sea, nosotros pedimos una ampliación de la inspección y de los cuerpos que hacen este trabajo dentro del Departamento de Transportes. Pedimos que tengan una presencia en la calle, que hasta ahora parece que no existe, y una presencia más clara en los sitios de interés donde estos vehículos trabajan habitualmente. Creemos también, y así lo hemos solicitado, que tiene que haber una formación en los cuerpos de inspección de las guardias urbanas, porque es imprescindible que las policías locales trabajen codo con codo con las policías autonómicas en este sentido, si no, no vamos a ver resultados como los que queremos. Y también queremos, y en esto parece que después de la reunión de ayer las otras asociaciones que estaban en la reunión se sumaron a este tema, queremos que la ley de transporte se modifique en el capítulo sancionador para que la gente que reincida en la problemática actual, en todo lo que son no cumplan la ley, pues cuando vayan reincidiendo sea posible poder revocar estas autorizaciones, porque claro, al final si resulta que una persona es reincidente y sigue trabajando mal, las sanciones ya sabemos. Lo que tenemos claro desde el Sindicato del Taxi de Cataluña es que hacen falta más agentes, pero también tenemos claro que al final nunca van a ser lo suficientes por la crecida que hay de autorizaciones.
A estos agentes también hay que darles herramientas, sanciones, que si hay reincidencia se retiren estas autorizaciones, y luego también que pongan en marcha el registro de...
Sí, lo que pasa es que ayer volvimos otra vez a hacer petición de esto en la Comisión de Seguridad, tanto nosotros como otras asociaciones del sector, y la respuesta es que por el momento el registro nos lo tiene parado Madrid. O sea, ya al final sabes
qué
pasa.
Es un tema a nivel nacional, ¿no?
Es un tema a nivel nacional, o sea...
Bueno, en el reglamento de Colau también han dicho que va a haber un registro, ¿no?
Sí, sí, en teoría en el borrador del reglamento aprobado inicialmente, sí, tiene que haber uno. Pero claro, el que tiene que estar ya a punto de salir es el del Ministerio de Fomento, porque al fin y al cabo en el del Ministerio de Fomento estarán las catalanas, las madrileñas, las de Sevilla, las de Valencia y estarán todas. Es que el Ministerio de Fomento tiene que poner en marcha la página web ya sí o sí.
Sí, porque... lo que pasa es que ayer compañeros que tienen también relación en Madrid con la otra asociación nacional que está presente en el Comité Nacional del Transporte
Antaxi, ¿no?
Exacto, los compañeros que aquí en Barcelona están con ellos nos decían que ni se sabe ni se le espera, ¿eh? El Ministerio de Fomento, yo me parece que nos está tomando el pelo a todos, porque el Ministerio de Fomento ni deja que la Generalitat de Cataluña tire para adelante su página web, que me consta o nos consta, si no nos engañan, que está, o sea, está pendiente de que se autorice prácticamente, sí. Porque ya digamos que el tema logístico está todo hecho y no deja que esta salga en funcionamiento, y ellos parece ser que vamos, o sea,
son como el perro del hortelano, ni comen ni dejan comer.
Exacto. Sí, exacto. Porque coincido con Carlos, es necesario que sea a nivel nacional, porque si no el famoso 20% de habitualidad es difícil de demostrar. Está claro que hay casos flagrantes, ¿eh? pero más allá de los casos flagrantes es difícil de demostrar si no tienes una comparativa con otras comunidades. Pero es que el Ministerio de Fomento...
Bueno,
no se...
es que hablando de comunidades, donde más ha crecido el número de VTCs precisamente es en Cataluña y en Madrid. En Cataluña, de enero del 2018 a ahora a marzo, hemos tenido un aumento del 13,8%. Hemos pasado de 877 a 998. Y en Madrid han pasado de 2.636 a 2.933, un 11%, un 13 y un 11% en 4 meses. Es que el ritmo se está incrementando exponencialmente. O se toman medidas, o se toman las medidas que ya han sido acordadas, que no estamos pidiendo nada raro, o aquí va a haber problemas y hay que ponerse las pilas en este sentido.
Sí, sí, sí. La verdad que llevábamos unos meses que realmente Cataluña era donde crecía menos el número de VTCs, pero bueno, tras la sentencia o las sentencias del Tribunal Supremo de finales de año, pues los solicitantes de licencias VTC entre 2013 y 2015 pues se están poniendo las pilas y realmente están pidiendo directamente en los juzgados la ejecución de sentencia basada en las sentencias del Tribunal Supremo. Por lo que sabemos, la Generalitat no da ninguna licencia si no es a través de esa ejecución de sentencia por parte de los tribunales, pero irá creciendo. También tenemos que ser conscientes de que ese número irá creciendo. No sabemos si hasta los 2.900 y pico que hay, porque no sabemos si se activarán todas, pero realmente hemos de estar también mentalizados de que ese número va a ir subiendo mes a mes.
Además, el aluvión judicial de licencias VTC se acelera. El Tribunal Supremo ha dictado 25 autos desde el mes de febrero. Estos autos suman casi 1.000 permisos más y que lo más seguro, estos 1.000 permisos irán a parar a Uber y Cabify. Hombre, nosotros desde el sindicato, las que se conceden en Cataluña, estamos revisando los expedientes, ¿no? A ver si encontramos algún fallo.
Se solicita y en eso estamos, pero ya vemos que van ellos más deprisa que nosotros,
¿eh? Nosotros.
Es una pasada lo deprisa que van, ¿eh? Esta gente van a inundar el mercado. Parece que el hecho de que vaya a salir el reglamento municipal ha espoleado un poco a esta gente a la hora de salir. Yo creo que...
Sí, sí.
Yo no creo, ¿eh? Yo creo que, mira, yo creo que... Esta gente ha ido hasta el Supremo y ahora el Supremo ha dictado los 25 autos que son 1.000 VTCs y según vaya dictando autos irán cayendo.
No, y
hasta las 2.700. Ha sido ahora porque es que justo fue a final de año cuando se dieron las dos sentencias de casación.
Y si la sentencia del Supremo. Ahora hemos de reconocer que un solicitante de VTCs catalana que, por ejemplo, su caso, aún incluso hay casos que todavía están en el contencioso administrativo de Barcelona, no hace falta ni que vayan al Supremo.
Sí, resolverá.
O sea, solicitan que el juzgado, basándose en las sentencias del Supremo, ejecute la sentencia sin necesidad de que se celebre su caso.
Bueno, pues ante esta aluvión hay que abrir el paraguas y que no nos moje.
Bueno, no, lo que hay que hacer, lo que tiene que hacer, sobre todo la administración, es que ya que no ha sido capaz, porque al final hay que decir las cosas claras, porque no nos podemos ya, no se pueden decir las cosas de otra manera, porque lo demás no sería hacer un flaco favor a la realidad. La administración, ni la administración del Estado, es la más culpable de todas, porque al final quien regula esto es la administración del Estado. No jodamos, es verdad que la Generalitat las da, pero las da porque le obliga un tribunal. Pero la administración del Estado, que no ha sido capaz, no fue capaz en su momento, dejó pasar dos años desde la aprobación de la ley de la ley de ordenación de transportes terrestres hasta la aprobación del ROT, que es lo que ahora mismo a nosotros nos está jodiendo. Eso es lo que nos está molestando. Los coches que estamos viendo en la calle son esos. Porque la famosa ley omnibus en Cataluña liberalizó 400 licencias. O sea, que de 400 pasamos a 800. Que sí, que es un problema, es verdad. Pero el gran problema viene ahora, con las 2.970 pedidas en ese tiempo en que no se sabe bien por qué, pero realmente sospechamos el por qué. Hubo un momento en que estuvieron... a mí lo que más me molesta de todo esto es que el gobierno del Estado, cuando quiere, por la noche, modifica la Constitución para reformar el sistema de pago, para decir si se pagan antes a los deudores o se paga antes el sistema sanitario o se paga antes la educación. Nos joden a todos los españoles y, en cambio, a los taxistas nos tienen dos años sin un reglamento de las VTCs que ha abierto la puerta a estas 9.000 licencias en toda España. Oye, no son capaces de hacer ese trabajo y ahora tampoco van a ser capaces las administraciones de poner los medios para que, por lo menos si están, trabajen como una VTC y no como un taxi, que este sindicato viene pidiendo desde hace tiempo.
Bueno, veremos qué pasa también el próximo día 17 con el juicio del ROT. y bueno, y la CMMC. Y ahora tienes que dedicar una canción a alguien, ¿no, Tony?
Ah, pues sí, sí, sí. Vamos a dedicar una canción a un compañero que ha estado muchos años en el sindicato, que ha sido un miembro activo del sindicato y que me consta que parece que la música del programa de radio no acababa de gustarle y hemos pensado dedicarle una canción.
Bueno, a Manuel Romero y a todos los taxistas de la vieja escuela. Venga, patrullando la fodida del Fari.
Con su coche, vigilando sin cesar, va tu amigo el policía, policía nacional. Los peligros que le acechan, él los debe de afrontar, pues adquiere un compromiso con toda la sociedad.
A patrullando la ciudad, a patrullando la ciudad, por la noche con su coche, a patrullar la ciudad.
A patrullando la ciudad, a patrullando la ciudad, por la noche con su coche, a patrulla la ciudad. Delincuencia y gamberrismo, violencia y drogadicción, con entrega y energía, él será la salvación. Lo mismo rescata un perro de morir atropellado, que evita que den un golpe en el Vizcaya Bilbao. A las madres de la droga él ofrece su consuelo y persigue al traficante que tiene el corazón negro. Siempre alerta, siempre atento, siempre buscando la paz. Vaya disgusto se lleva si debe desenfundar.
A patrullando la ciudad, a patrullando la ciudad, por la noche con su coche, a patrulla la ciudad.
A patrullando la ciudad, a patrullando la ciudad, por la noche con su coche, a patrulla la ciudad, a patrullando la ciudad, a patrullando.
Bueno, empezamos el segundo bloque del programa para hablar de una desgraciada accidente. Una mujer de 49 años ha muerto en Tempe, Arizona, Estados Unidos, al ser atropellado por un vehículo sin conductor, operado por Uber. Uber ha anunciado que suspende todas las pruebas que venía realizando con coches sin conductor en Tempe, Pittsburgh, Toronto y San Francisco. La compañía, que ha expresado sus condolencias a la familia de la víctima a través de Twitter, asegura que está cooperando con las autoridades en la investigación.
Vaya, pues parece que no es tan moderno, ¿no? Como quieren vender. Parece ni tan seguro como quieren vender. Lo de que los vehículos vayan sin conductor, yo creo que es un hecho que a la larga vamos a tener que convivir con ello. Es
sí.
Decir, yo creo que a la larga, bueno, ya no, nos vamos dando... Lo que pasa es que hay un problema, que es la infraestructura viaria, ¿no? Yo creo que eso es lo que frena un poco el tema de que los vehículos vayan sin conductor. Y aunque no lleven conductor, este mismo vehículo que tú comentas, Jaime, me consta que sí que iba una persona dentro vigilando el vehículo. Quiere decir que al final seguramente esa será la opción más clara. Más que ir sin conductor, le quitará atribuciones al conductor y...
Sí, aparte del tema tecnológico en sí, también hay una serie de responsabilidades legales respecto a estos vehículos, porque si hay una muerte, un accidente, ¿quién sería el responsable? Porque claro, un coche sin conductor, si desgraciadamente fallece alguien en un accidente, ¿quién es el responsable? ¿El dueño del vehículo? ¿La empresa que es dueña de este vehículo? ¿El fabricante de este vehículo? ¿Quién se hace cargo de...? Entonces, ¿y los seguros? ¿Cómo se asegurarían estos vehículos? Y luego tendrían que convivir vehículos autónomos con vehículos conducidos por personas. Entonces yo creo que esta transición pues llevará muchos años. Y ya estamos viendo, por ejemplo, que la transición de los coches de combustión, de gasoil y gasolina, nos está costando. y la tecnología ya está, porque los coches eléctricos son una realidad. Tú puedes tener un coche eléctrico, pero te falta la infraestructura, por ejemplo, los puntos de carga, pues los concesionarios, muchas cosas. En Barcelona, Barcelona ha presentado una estrategia de movilidad con el objetivo de alcanzar los 24.000 coches eléctricos en el 2024. No sé si lo llegaremos a ver para el 2024, porque según esta previsión, para esa fecha el 30% de los taxis tendrían que ser eléctricos.
Sí, bueno, yo estuve en la conferencia esta donde salieron las cifras estas, que fue una conferencia, la verdad, que bastante interesante, pero bueno, que la verdad que no se nos asuste nadie, porque esto es una declaración de intenciones, o sea, no hay nada aprobado. Y es, dijéramos, una declaración de intenciones. También, según la persona que dio la conferencia esta, que realmente, por lo que decía, tenía muchos conocimientos en el tema, también dijo que porque claro, se habló bastante de taxi, dijo que hasta que realmente no salgan vehículos con baterías de 60 kilovatios no será atractivo con el taxi. Pensar que ahora la Nissan NV200 es de 24 kilovatios, los kilovatios directamente está relacionada con el aguante con la duración de las baterías. Pensar que ahora el Leaf, que próximamente estará en el área metropolitana, sale con baterías de 40 kilovatios, pero aún será insuficiente porque...
Bueno, todavía no lo sabemos. Creo que los compañeros de Taxicology que están haciendo un stress test de estos vehículos, están probando el taxi, el Leaf, ¿no? Como simulando una jornada normal de un taxista, a ver cómo aguanta. Sí, y eso sí. Durante esta semana he oído.
Sí, sí, pero es recordemos que es el Leaf de 40 kilovatios, que tiene aproximadamente unos 280 kilómetros de 280-300 de autonomía, pero el salto llegará definitivamente, será atractivo al taxi cuando tengamos baterías de 60 kilovatios que aguantarán 300 o 300 y poco de kilómetros. Hasta que no se llegue a realmente a que los fabricantes de vehículos hagan vehículos con ese tipo de baterías, no será atractivo para el taxista. La tecnología está, pero claro, las marcas la están aplicando con cuentagotas. ¿El por qué? Bueno, supongo que habrá muchos intereses empresariales ahí.
Sí, yo también creo que este test que es muy interesante que se haga, pero bueno, también hubiera sido interesante que se hiciera el 15 de julio. Quiero decir que el tema climatológico, por lo que me consta a mí, también es muy importante a la hora de la durabilidad de estos vehículos, y evidentemente el tiempo actual es el más beneficioso, digamos, para hacer este tipo.
Sí, porque dicen que los coches eléctricos cuando más gastan es cuando en frío, al contrario de los de combustión, que cuando más gastan es cuando pones el aire acondicionado frío, pero los eléctricos cuando más gastan es cuando pones la calefacción. Bueno, según este plan de estrategia que ha presentado Barcelona, del de movilidad, según dicen ellos, a partir del 2024 solo se deberían de homologar taxis eléctricos, y dice que a partir del 2019 se dejarán de homologar vehículos diésel. Así que bueno, actualmente el 28,3% de los taxis son vehículos híbridos. Pues lo que decía antes, a ver cómo resulta el stress test y a ver si el Leaf es el nuevo Prius de la flota de Barcelona.
Bueno, yo, como he dicho antes, la verdad que lo veo un poco limitado. Es una progresión importante, pero la verdad que lo veo un poco limitado de baterías. Además, el Nissan Leaf, todos los que estuvimos en la feria de finales del año pasado en Barcelona lo pudimos ver, y también es un coche un poco justo, no sabemos por qué. La verdad que en medio, en las plazas traseras, tiene un puente muy alto. Y es un coche donde cinco personas irán un poco justa. Si le sumamos que los conductores que somos un poco altos, pues claro, llevamos el asiento bastante atrás, y eso, no sé, limitará bastante la aceptación por parte de los taxistas. Pero bueno, es un progreso.
Bueno, abrimos teléfono. Si algún compañero quiere llamar o comentarnos algo, que llame al 93-442-3322. Repito, 93-442-3322. Y bueno, ¿sabes cómo funciona el sistema Park and Ride?
Pues la verdad es que no tengo mucha idea. Si me puedes iluminar, pero voy un poco pegado en este tema.
Bueno, esto viene todo en relación a que va a cambiar la movilidad en las ciudades y que cada vez el coche particular pues va a ir desapareciendo del centro de las ciudades. Y para esto el AMB ha puesto en marcha una aplicación mediante la cual te dan una plaza de aparcamiento en las afueras de Barcelona y que va ligada a la T10, a la T50 y a la T30. Entonces, este aparcamiento será gratuito con la condición de que luego tú cojas el transporte público, dejes tu coche aparcado y cojas el transporte público. Y bueno, veremos cómo resulta.
Bueno, desde la MB también se ha hablado en muchas ocasiones que el taxi debería de formar parte de la T-movilidad. De momento esto no tira para adelante y yo creo que a la hora de hacer este tipo de pruebas o este tipo de cosas, la AMB debería de empezar a contar con el taxi. Yo, como sabéis, siempre he defendido que el taxi tiene que formar parte del transporte público urbano, integrarse perfectamente, porque al final somos los taxistas y el sector del taxi en todas las ciudades, somos parte de la movilidad urbana, no como los vecinos que vienen a meterse solamente a ganar dinero y especular con el precio de las licencias. Y creo que la MB haría bien en empezar a contar con nosotros para este tipo de
sí, en estos cosas. Parkings que estarán evidentemente en las afueras de la ciudad, creo que uno estará en el Forum. Pues ahí, por poner un ejemplo, esto es una idea, podrían poner una parada y en esa parada la gente que cogiera el taxi, pues que la AMB se hiciera cargo de un 50% de descuento, ya que quiere evitar que haya coches particulares en el centro de las ciudades y no a todo el mundo la combinación de autobús y metro le es favorable.
Es evidente, Jaime, es evidente. Además, en la noticia anterior, lo que estabas comentando, ¿no? O sea, se dice que para el 2024 los taxis tendrán que ser eléctricos. O sea, quiero decir que está en la mano justamente de la AMB y de los entes locales de las diferentes ciudades y poblaciones de Cataluña gestionar los taxis. Entonces, si está en su mano, lo que tienen que hacer es integrarnos y aprovechar ese factor humano, esos recursos que tienen, aprovecharlos, y de paso haríamos un poco como el pajarito que está encima del buey, ¿no? Y se come los parásitos, ¿no? Nos podemos ayudar los unos a los otros y que la debacle que parece que va a venir sea menos fuerte para el sector.
Bueno, es que yo siempre lo digo, que el taxi es una infraestructura infrautilizada. O sea, son unos recursos que se están dejando de utilizar porque los coches estamos en la calle, están los conductores, encima somos empleados, entre comillas, del ayuntamiento, que no les costamos dinero, nada. Nuestros vehículos tampoco le cuestan nada y podría darle un montón de usos más a un precio muy razonable y nos infrautilizan. O sea, seríamos solución de muchas cosas. Lo que pasa que es toda una cuestión de voluntad.
Sí, sí, mira, no, nosotros ya hace, pues ahora va a ser un año, en una reunión que tuvimos las asociaciones del taxi con la alcaldesa Ada Colau y con la regidora de movilidad, desde nuestra asociación se preguntó por el tema de la T-movilidad. Pensamos que el taxi tiene que integrarse. A la regidora de movilidad le pareció muy muy buena idea. Lo que pasa que nos pidió que se estudiaría a medio plazo. Ten en cuenta que
medio largo, porque en la última fila del taxi yo le pregunté a Mercedes, no, sí, a Teresa Carrillo, perdona, que no me salía el nombre, le pregunté a Teresa a ver cómo iba a ser la manera de cobrar la T-movilidad, si utilizaríamos nuestros datáfonos o sistema, y me dijo que no, que esto todo está en una fase muy primaria, sí, que todavía no se ha decidido nada.
Es que no, la regidora de movilidad nos dijo que es muy buena idea, pero que primero se implantaría en el transporte público colectivo y en una segunda fase, cuando ya esté implementado y estable en el transporte público colectivo, se abriría el taxi. El cómo se hará, con qué máquinas se hará, pues todo eso todavía es pronto para hablar, primero tiene que estar implementado en el transporte público colectivo, y en una segunda fase pues ya se abrirá el taxi y discutiríamos a ver qué máquinas se llevan. Y bueno, dijéramos, pensar en eso es avanzarnos demasiado.
Pues hay que avanzarse, Carlos, hay que avanzarse, porque fíjate que vienen adelantándonos por la derecha. Ya aparece esto, el premio de motos del otro día, que veía a Marc Márquez adelantando por la derecha, por la izquierda. Oye, es que los que vienen adelantándose, y la realidad es que nuestra asociación, y me consta que la UIB igual, hace todas las peticiones que puede y más. Pero es la administración, en este caso la MB, la que tiene que empezar a ponerse las pilas, porque es que necesitamos, y cada día nos surge más. Yo escuchaba hoy bajando hacia Barcelona, escuchaba en Catalunya Radio que este año el turismo va a bajar en un 10% en Barcelona. Sabemos que el sector del taxi, en gran parte, si se mantiene como se mantiene en Barcelona, es gracias al turismo.
Esas predicciones ya veremos.
Jaime, pero de momento esas predicciones están. También veremos si las predicciones de la entrada de las 2000 VTCs. Pero ¿sabes qué pasa? Que todo pinta hacia negro, no hay nada que pinte.
Le pondremos el amarillo.
Eso esperamos, que se le ponga.
Ahora tú pon el amarillo al programa y demuestra a los que han criticado tu capacidad musical, demuestra con la siguiente canción.
Bueno, vamos a poner la siguiente canción para ver si hoy la adivinamos un poco más. De todas maneras, no pienso moverme mucho de la línea. Hoy ha sido un día especial a las demandas de Manuel Romero, pero vamos a poner la segunda canción.
A ver si acertamos.
No te pongas triste ni tampoco me resiste, te aconsejo yo que tire pa'lante, siempre alegre y elegante, escucha esta canción. Y llévate un cacharro, corre y no te quedes solo. Llegó la primavera con regalos para todos. Un ventilador fue el primer regalo, pa' que se quiten las nubes grises en los días malos, que se lleve la basura de los aires contaminados, para darle fresco a los animales de los documentales y a esos deportistas que van delante de un león. La primavera trompetera ya llegó, ya me despido del abrigo, las muchachitas me vacilan con el sol. Niña, vente conmigo y toma, quema la goma, que suelta el aroma, pintando el aire de negra paloma. Por los callejones están creciendo muchas flores sin ningún control. Los coches no andan, sus ruedas son calabazas cuando brilla el sol. Niños mean en la calle, no les hace falta pañales, es todo tan bonito que parece carnavales. Destornillador y algunos pinceles, para la gente buena sin estudios ni papeles, que no exista el trabajo para los hombres y las mujeres.
Bueno, ya estamos aquí de vuelta después de este temazo que nos ha traído el compañero Antoni.
Bueno, a mí me gusta. La verdad es que Delincuentes cantan muy bien y está...
Un clásico.
Me rejuvenecen.
Un clásico.
Yo prefiero no opinar. Bueno, obligatoriedad de la Ley de Protección de Datos. ¿Qué me tienes de qué decir de esto,
Tony? Bueno, pues que parece ser que la modificación que hay en la Ley de Protección de Datos nos lleva a que los taxistas tengamos que inscribirnos en esta historia, y tenemos de margen, o sea, se va a poner en funcionamiento el día 25 de mayo. O sea que hay que empezar a ponerse las pilas, porque realmente hay unas sanciones brutales que van desde los 900 euros hasta los 600.000, y ahora parece ser que incluso lo quieren ampliar. Es decir, los taxistas, sí que es verdad que como taxista lo que tienes para que tienes que utilizar, que tú usas y que puede ser motivo de protección de datos son pocas cosas, pero tienes que estar inscrito, ¿eh? Porque básicamente
¿inscrito en dónde? ¿En un registro?
Sí, hay un registro y entonces hay que rellenar todo una paperasa que hay y cumplir con la ley de protección de datos, sí, como cualquier empresa. Nosotros lo que nos afecta básicamente es el tema del datáfono y el tema de las cámaras dentro de los coches.
El que la tenga, ¿no?
El que la tenga. Pero el datáfono lo tenemos todos.
Sí, sí.
Y eso sí que tiene una serie de
¿y ese registro, ese papel para apuntarte ahí en la ley de protección de datos, dónde lo podemos obtener?
Bueno, pues a través de una empresa especializada. Hay empresas que han hecho los cursos y estas empresas son las que lo están haciendo. Nosotros en el sindicato lo vamos a poner en marcha.
¿Lo facilitaréis?
Exacto, sí, sí, a partir de la semana que viene. Seguramente hemos pensado empezar en el mes de abril, coincidiendo con la campaña del IVA, y alargarlo todo el mes de mayo, sí.
O sea, que aprovecharéis la campaña del IVA para que todos nuestros afiliados estén en el registro este de...
Se vayan poniendo al día, sí, sí, porque es que el problema que hay es que las inspecciones serán muy puntuales. Esto es cierto, que las inspecciones serán muy puntuales, pero resulta que hay el problema de la denuncia. Claro, una persona que utilice tu taxi y te pague con tarjeta, te puede llegar a denunciar si tú no estás dado de alta en la ley de protección de datos, porque tú tienes sus datos en el ticket de la tarjeta, tienes el número de cuenta y además tienes el nombre de la persona. Con lo cual, estos son cosas que nos advierten desde nuestros servicios jurídicos, que hay que estar muy al tanto de esta situación, porque las sanciones no son pequeñas.
¿Y qué plazo hay para inscribirse?
Bueno, se pone en marcha la ley el 25 de mayo, o sea que lo suyo sería inscribirse antes del 25 de mayo, pero bueno, en fin.
Bueno, y respecto al IVA, ¿qué tienes que decir?
Bueno, pues que el IVA ya estamos ahí, o sea, hay que hacer el tercer trimestre, ¿no? ¿Tercero, no? ¿Segundo?
Segundo.
¿Segundo trimestre?
Yo ni lo sé, porque me lo hacen en la gestoría del STAC, en la calle Marina 82,
el segundo
maravilla.
Trimestre del IVA, que se tiene que hacer entre el 1 y el 20 de abril. El que quiera pagarlo, el que tenga domiciliación bancaria, solo tiene tiempo hasta el día 15 de abril. Y primer trimestre, nos hemos confundido. Primer trimestre, porque en enero es el resumen anual, ¿eh?
Tierra.
Es el primer trimestre. Yo ya iba por el tercero.
En enero es el cuarto.
Exacto.
Recuerda, estamos en primavera.
Sí, sí, la primavera trompetera. Pues sí, 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 hasta del 1 al 20 de abril, pues hay que pasar por la taquilla de Montoro y hacer el IVA y el IRPF. Y empezar con...
Bueno, y los certificados digitales también, ¿no?
También. El 1 de marzo del 2018 ha entrado en vigor la orden ministerial que obliga a los autónomos a estar dados de alta en el sistema RED. Y para ello tienes que tener un certificado digital de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y tendrás que tramitar este certificado digital para poder estar de alto en el sistema RED. Que este sistema RED se utiliza básicamente para hacer todo lo que son los trámites electrónicos con la Tesorería de la Seguridad
Social. Y para recibir notificaciones también, ¿no?
Exacto. Sí, bueno, ya me parece que estuve escuchando por la radio. Yo no estoy muy al día, ¿eh? Si alguien quiere tener información más clara, debería pasarse por nuestra gestoría.
Yo, por ejemplo, tengo el certificado digital que emite la Casa de Moneda y Timbre. Que,
¿cómo no, Carlos? Tú lo tienes.
Pero yo por lo menos hace 6 o 7 años que lo tengo, lo he renovado ya un par de veces y, oye, es una comodidad. También todas las notificaciones tipo multas, la verdad que te llegan al email.
Sí, mucho más cómodo que te lleguen al email que no que en el buzón, que a mí hay veces que no me llegan. Y luego cuando lo que te llegan son embargos.
Y por ejemplo, el certificado de la Seguridad Social que tenemos que presentar en la revisión metropolitana, yo desde la página web de mi casa con el certificado digital lo saco al instante.
Joder, bueno, pues a mí, precisamente esta semana, las chicas de la oficina me dieron un papel para que presentara en la plaza Doctor Letamendi en Hacienda, y nada, en 5 minutos me dieron el certificado, sí, que lo enviaron por email a las oficinas,
sí, 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 del STAC. Pues dijéramos, ese certificado digital, si te lo exportas a tu ordenador y lo instalas en tu ordenador, pues tú ahora puedes hacer trámites desde pedir certificados hasta incluso entregar un recurso de una multa firmado sin desplazarte. O sea, lo que pasa es que para firmar documentos digitales eso ya es más complicado, porque hay que hacerlo con un navegador determinado y con unas condiciones que ahora no me pondría a explicar aquí porque aburriría al personal, pero para identificarte, para solicitar copias de declaraciones de renta, para todo, es una ventaja.
Ah, y antes de que se me olvide, quería felicitar a los taxistas de Málaga que han ayudado a una turista a encontrar a su mujer enferma de Alzheimer. El matrimonio brasileño, que había venido en un crucero, paseaba por el centro de Málaga cuando ella se perdió. Y bueno, este hombre desesperado fue donde unos taxistas, le dijo cómo iba vestida la mujer, y los taxistas la encontraron. El tema es que el barco salía a las 4 de la tarde, así que gracias a los taxistas la mujer no se quedó en tierra, nunca mejor dicho.
Bueno, supongo que quedarse en Málaga nunca es una desgracia, ¿eh? Esta pareja brasileña, hombre, si les hubiera tocado quedarse en otro sitio, igual hubiera sido más jodido. Quedarse en Málaga,
pues no está
una
mal,
temporadita, ¿no?
No
hubiera estado mal. Lo que pasa es que seguramente el disgusto del hombre, y más cuando sabiendo que su mujer estaba enferma de Alzheimer, tenía que ser, vamos, brutal.
Bueno, pues un aplauso para los taxistas malagueños.
La parte solidaria del taxi, que
probablemente. Pues sí, yo no conocía la noticia esta y hombre, los medios de comunicación siempre salen, sacan publicadas en primera página las noticias malas relacionadas con el mundo del taxi, y las buenas pues realmente quedan publicadas pues en las últimas páginas o ni siquiera muchas veces ni se hacen eco, ¿no? Desde aquí, pues eso, un aplauso para los compañeros de Málaga.
Sí, la verdad es que nuestro trabajo día a día en la calle y nuestra ayuda y labor social muchas veces no queda reflejada en los medios de comunicación, y se nos recuerda básicamente cuando tenemos movidas o cuando tenemos problemas, y esto es un poco lo que deberíamos de... Yo creo que nuestro sector tiene un déficit muy grande, y es el poder llegar a la sociedad y hacer entender a la sociedad nuestra labor dentro de la sociedad. Ya no voy a ir a nuestra labor social, que indudablemente la tenemos, pero yo creo que deberíamos de vendernos mejor de lo que nos vendemos, tanto profesionalmente, que lo hemos hablado algunas veces a la hora de competir con los diferentes actores dentro de la movilidad que hay en el transporte de personas, pero indudablemente también, como he comentado antes, ¿no? Formando parte de este gran entramado que es la movilidad urbana y la sociedad en general, ¿no? Debemos de sabernos vender mejor, que a veces cuesta un poco.
Sí, y esforzarnos por fidelizar a los clientes, porque una de las características que tiene el taxi, aparte de los que trabajan con radioemisoras o tienen sus clientes fijos, es que normalmente nunca repites cliente. Una persona que se sube un día en tu taxi ya no se va a volver a subir posiblemente contigo igual en años o nunca más. Entonces eso hace que muchos de nosotros no nos esforcemos por fidelizar estos clientes, y es muy importante fidelizar al usuario, que se sienta especial, que se sienta reconocido. Y por eso pues animo sobre todo a los autónomos, porque yo ya sé que los que tienen una flota pues tienen otro tipo de intereses, pero sobre todo nosotros los autónomos que explotamos nuestras propias licencias tenemos que pensar como si fuéramos un pequeño comercio de barrio y tratar a los clientes como si estuviéramos en un barrio y tuvieran que volver a comprarnos. Ese es un poco el secreto de todo esto. Porque claro, yo mismo hay veces que, pues bueno, no tengo un buen día, o hay veces que no actúo como debería, pero bueno, todo esto lo tenemos que ir mejorando para que los clientes, pues eso, se fidelicen con el servicio del taxi.
Importantísimo, importantísimo, Jaime, y además recordar que el 80% de la flota de Barcelona sois autónomos, entonces quiero decir que ahí debería, se puede marcar la diferencia, ¿eh? O sea... Se puede marcar.
Sí, sí, porque estas plataformas que vienen, ya dijéramos la semana pasada, denunciamos que no ofrecen precios más baratos que el taxi, y entonces realmente nuestro cliente sí está satisfecho con nuestro servicio, si cubrimos toda la oferta, si cubrimos toda la demanda de nuestros usuarios, y nuestros usuarios quedan satisfechos, nuestros mismos usuarios no tendrán la necesidad de probar otras cosas. Siempre hay pues los típicos rebotados o snobs, por decirlo de alguna manera, pero realmente el grueso de nuestros clientes sí cubrimos su demanda de transporte y damos un buen servicio, no necesitarán cambiar.
Bueno, es como en España. En España la cadena de alimentaria que más triunfa es Mercadona. Mercadona no es la más barata. Hay opciones más baratas a la hora de comprar alimentación. ¿Por qué la gente confía en ellos? Pues bueno, pues porque tiene unos estándares de calidad, sus locales están bien distribuidos, hay una buena iluminación. Pues esos pequeños detalles son los que marcan la diferencia. Y el taxi en general damos un buen servicio, pero necesitamos mejorar estos pequeños detalles para que el usuario se sienta como en casa, como si le llevara un familiar en su coche. Mejor incluso, porque como te lleve la suegra... Sí.
Yo por los compañeros que sois de aquí, de la MB, yo creo que una de las cosas importantes que se deben de hacer es creéroslo. O sea, yo creo que como tú bien dices, yo pienso que o tengo la suerte de conocer a los buenos... O algo pasa. O sea, yo a mí cuando algún amiguete por mi pueblo me dice, coño, es que los taxistas de Barcelona, digo, joder, pues te habrá tocado el malo, porque la verdad es que o yo tengo la suerte de conocer a los legales y a los buenos, o realmente los malos o los que no hacen bien su trabajo son siempre una minoría.
Hombre, son una minoría, es verdad, pero son una minoría demasiado grande.
Sí, y que hace demasiado daño.
Sí, es verdad, pero sobre todo yo creo que esa mayoría que trabaja bien, el taxista autónomo que cada mañana se levanta para llenar la nevera, el taxista...
Ojo, y muchos asalariados que trabajan para flotas, sí, que lo hacen muy bien,
sí,
también.
Sí, no,
¿eh?
No tengo nada que decir de los asalariados en este sentido, ¿eh? No, que no me cojan manía los asalariados. Yo defenderé los autónomos porque yo soy autónomo, o sea, no porque vaya en contra de los asalariados. Yo pongo en mi boca a los autónomos porque yo soy autónomo, sé lo que cuesta ser autónomo, sé lo que cuesta comprar una licencia, sé lo que cuesta llenar la nevera, sé lo que cuesta saber que te va a caer el embrague o que tienes que cambiar las ruedas. Y bueno, oye, todo mi respeto a los asalariados, pero los autónomos sabemos lo que cuesta todo eso. Entonces.
Bueno, y también sabemos que es tiempo de acabar este programa. Pues nada, nos despedimos hasta la semana que viene. Carlos, ¿quieres decir algo?
Pues nada, que los compañeros esos se esfuercen, sean más profesionales todavía de lo
si
que
cabe.
Son. Si cabe, y oye, y a recibir a nuestros usuarios con una sonrisa en la boca, que eso siempre lo agradecen. Encantado de estar aquí con vosotros y hasta cuando queráis.
Bueno, pues yo también me despido, y además me despido con un saludo a los asalariados, porque si no va a parecer que no, un saludo a los asalariados, que son gente genial también, la mayoría de ellos. Y
bueno, y a los taxistas de Tarrasa, esto es todo por hoy. Taxi Libre, hasta la semana que viene.